Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 30 de diciembre de 2025. Les agradecemos que nos acompañes, que nos acompañen en esta edición de Forma y Fondo. Estamos listos para recibir todos sus mensajes, sus llamadas telefónicas a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Evidentemente, en este día hay cuatro temas que creo son los más relevantes. Uno de ellos es el corte de agua que se viene del 3 al 7 en la zona metropolitana de Guadalajara, así como en Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán. También está el asesinato de un empresario del mercado de abastos. Está el accidente del tren interoceánico y, por supuesto, que también está el tema del alza en la tarifa del transporte. Le estoy dando esta importancia o esta relevancia, como se lo estoy mencionando, porque tenemos en la línea telefónica a Luis García, quien es el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, y ayer dejamos pendiente esta entrevista para abordar el tema y darle continuidad a cómo le hará el Gobierno del Estado, por ejemplo, para estar entregando la tarjeta única para subsidiar el transporte público. Y antes que nada, saludamos al secretario Luis García. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días a todos. Felices fiestas. Un próspero año 2026 para todos.
Igualmente, secretario, creo que ya se han dado entrevistas con diversos actores públicos para que expliquen el tema de cómo se entregará el subsidio, de cómo se entregarán las tarjetas, a dónde sacar la cita para acudir por la que sería la credencial o la tarjeta única Jalisco, pero creo que todavía quedan muchas dudas pendientes, sobre todo de dónde saldrá el subsidio. Entonces, si le parece, secretario, ¿qué nos puede decir de este tema en cuanto a de qué tamaño es la bolsa que se estará destinando para que no se cargue este incremento de la tarifa a 14 pesos a los usuarios del transporte?
Claro, el subsidio estará rondando entre el millón de los 1.200 a los 1.500 millones de pesos para poder subsidiar el costo de la tarifa a 11 pesos para quien tenga la tarjeta única.
¿Aproximadamente cuántos pasajeros se verían beneficiados con el subsidio?
¿Tienen más o menos? Nosotros estamos calculando que alrededor de 3 millones de usuarios sean los que tengan acceso a este beneficio.
3 millones. Y de la bolsa de 1.200 aproximadamente, ¿de dónde saldría, secretario? Porque según yo, en el presupuesto se contemplaba un subsidio de 777 millones.
Ajá. Lo que pasa es que una parte de ese subsidio también se obtiene de los fondos que se usan para el subsidio al transporte, que también es una parte, y otra parte tiene que ver con el presupuesto y las economías que tendremos que hacer para poder tener el dinero listo para que la gente pueda acceder a esta tarifa del 11 pesos.
Oiga, secretario, multiplicando los 3 pesos, ¿serían 3 pesos por 3 millones de beneficiarios?
No, en realidad el promedio de usuarios es de 1.400.000, es la mitad.
Ya.
Lo que sucede es que quien tenga la tarjeta, en el momento que use la tarjeta, pues le van a cobrar los 11 pesos.
Sí.
Y la idea es que toda aquella persona que quiera tener no solamente el beneficio del subsidio de la tarifa de transporte, sino acceso a cualquiera de los beneficios que otorga la tarjeta única, puede tener acceso a ella.
Sí. O sea, en otras palabras, lo normal es que 1.6 millones de pasajeros continuamente estén utilizando la tarjeta, pero otro tanto más o menos se puede ver beneficiado cuando quiera, si quiere usar el transporte público.
Es correcto. Hay usuarios cotidianos del transporte público, y hay usuarios que no de manera cotidiana lo usan. Lo pueden usar, no sé, unas 2 veces a la semana, en cierta temporada o en cierta estacionalidad del año. Pues eso sí. Depende mucho.
¿De dónde sale ese dinero, secretario? ¿A dónde le quitan? Porque es como una cobija, ¿no? Una cobija que se estira.
Es el dinero del presupuesto global, mi estimado Mario, y que pues generalmente está destinado a los bienes y los servicios que se otorgan para beneficio de los ciudadanos. Entonces, en este momento contamos alrededor de con 1.200 millones de pesos presupuestados, y que estaríamos, si fuese necesario, incrementando ese presupuesto en 300 millones más para que podamos tener la posibilidad de atender a todos y cada uno de los usuarios del transporte público.
¿Y esto está sí o sí garantizado hasta el 2030, el subsidio?
Hasta el 2030, efectivamente. La idea es que se haga un ajuste en este momento y nosotros mantengamos el subsidio a 11 pesos por el resto de los años hasta el 2030, con una lógica muy importante que ya, por supuesto que la tarifa de 11 es una tarifa que está por debajo del ajuste inflacionario que pudiera haber tenido cualquier producto, más del 12% solo para este año, y cada año el mantener la tarifa pues permitirá que el usuario no tenga afectaciones ni ajustes inflacionarios.
Sí, Luis García, según las líneas de operación, a partir del 12 comienzan los registros para obtener una cita y luego acudir a un módulo y que en el módulo le den la tarjeta a los usuarios, ¿no? ¿Es así?
Es correcto, mi estimado Mario.
¿Cómo se va a estar depositando el subsidio o cómo será la operación? No sé si ya tienen claro ustedes.
Quien tiene la tarjeta operará como opera actualmente. Quien ya tiene una tarjeta con la que opera el transporte, lo que hace es depositarle y sobre eso se le cobra nada más esa cantidad.
¿Qué pasa?
Es el mismo mecanismo que es con el que se usa actualmente. El mecanismo es exactamente el mismo, nada más la tarjeta es la que cambia, porque la idea es estandarizar a una sola tarjeta todos los beneficios que otorga el gobierno del estado, más los beneficios que se agregan de la iniciativa privada para programas y estímulos para la gente en Jalisco.
¿Habrá un límite de viajes al día por usuario?
No, para nada, el usuario puede usarlo cuantas veces lo necesite.
Okay. O sea, si yo uso 6 veces el camión y un día, no sé, por cualquier contingencia lo uso 10, el subsidio aplica por viaje 3 pesos.
Es correcto.
¿Y allí cómo cuando se rebasa la cantidad promedio que ustedes estiman, cómo la tarjeta, cómo funciona?
Por ejemplo, el Cancún y es americano.
No, cuando ya no hay saldo disponible, ya tiene que cargar como actualmente, pues tenemos que cargar o precargar la tarjeta. Acordemos que es una tarjeta de débito, ¿no? Como de débito.
Sí. ¿Ustedes estiman que cuándo estén entregadas todas las que pretenden?
Antes del 30 de marzo deberán de estar entregadas alrededor de 1.800.000 por lo menos, cubriendo un poquito más de del tiempo de la gente que ya tiene acceso al beneficio.
Sí, y garantizado que no habría problemas para la emisión, no sé si la proveeduría está garantizada.
Está garantizada, las tarjetas ya están operando, o sea, ya se están produciendo, estamos organizando unos proyectos para poder tener en el mejor lugar y en el menor tiempo posible la posibilidad de empadronar a la gente. Te pongo un ejemplo muy claro, las universidades, los tecnológicos, pues van a ser lugares donde se pueda empadronar a la gente desde el mismo lugar. Y eso va a permitir que muchos estudiantes accedan a la tarjeta.
Sí, para esto los que ya forman parte de los programas actuales de subsidio, ¿cómo le van a hacer para empatar?
Los vamos a ir, digamos, sustituyendo su tarjeta, ya. En tanto cuanto su tarjeta seguirá funcionando.
Sí, lo que es un hecho es que todas las tarjetas que existen hoy se cambian a la tarjeta única. Esa
se
sería...
van a cambiar a la tarjeta única, es correcto.
Y en cuanto al proveedor de la tarjeta, no hay ningún problema. Por ahí decían que había problemas con una empresa que había reportado fallas en otros estados.
No, yo en esa parte, quien está a cargo de asegurar que la administración sea correcta, el producto pues es el área de administraciones. Ellos están haciendo todos los estudios, o realizaron todos los estudios correspondientes para poder hacer la asignación a una empresa que pueda garantizar el éxito del programa.
Bien, pues Luis García, gracias por la entrevista. Creo que eran algunas de las dudas pendientes, sobre todo por el lado más administrativo. Sí. Estaremos atentos. Entonces, a partir del 12 inician los registros para las citas.
Sí, estimado Mario, agradecerle a la gente y saludarlos y desearles a todos un muy feliz año nuevo.
Gracias, secretario.
Gracias a ti.
Bien, allí tiene Luis García, secretario de la Hacienda Pública. Evidentemente trae la agenda con todo debido al cierre del año, pero bueno, ahí teníamos el compromiso de que nos iban a atender la entrevista para dar un poco de más claridad sobre esta entrega de la tarjeta. Bueno, yo no me ha tocado usar la que se entrega actualmente, por ejemplo, a jóvenes o adultos mayores. Supongo que si usted sí entendió un poco más el mecanismo de cómo opera. A mí, pues sí, una de las dudas, y por eso se lo pregunté, es qué pasa si a alguien se le acaba el saldo. O sea, de qué manera va a estar activándose para tener más oportunidad de seguir disfrutando o beneficiándose más bien del subsidio. Él lo precisa que se tiene que recargar y sería acudir a los mismos módulos. Creo que allí puede haber todavía algún problema, pero pues supongo que también hasta que esté ya en marcha todo el sistema, se irán despejando dudas en torno a esta tarjeta de subsidio o de descuento para la tarifa. El día de ayer, muchos de los radioescuchas me decían que diéramos más detalles de cómo iba a estar operando este programa o este sistema, y es por eso que ayer que se tuvo una entrevista con Diego Monraz en Buenos Días Metrópoli, ahora estamos ampliando con Luis García, quien es el tesorero, digamos en pocas palabras, del gobierno del estado, y ahí tiene algunas de las respuestas que me parece son importantes. A mí me sigue brincando que evidentemente se puede ver el gobierno del estado en un problema, debido a que imagínese que de los 3 millones de tarjetas que se distribuyan, de repente los 3 millones quieran usar o recibir el subsidio de los 3 pesos con la tarjeta, pues no hay de otra. Esa bolsa de 1.200 millones de pesos se tendría que incrementar, y seguramente en el gobierno del estado estarán previendo pues de dónde obtener el recurso para incrementar la bolsa y darle el subsidio al transporte público. A mí me queda claro una cosa. La línea 3 y la línea 4 van a necesitar de un subsidio importante, que el gobierno del estado le va a tener que meter dinero porque va a estar o siguen subutilizadas. Es decir, en la línea 3 todavía no está el número de usuarios con la que se proyectó para que fuera factible. Y eso va a pasar en la línea 4 también. Evidentemente, al ser un transporte subutilizado, hasta que rebase los 106.000 viajes al día o pasajeros al día, estaría ya siendo factible o sustentable, y es por eso que también tienen que entrar dinero del erario para subsidiar estas líneas del tren ligero. Hay que ver también cómo se comporta la factibilidad de la línea 5 de transporte masivo, de transporte articulado eléctrico, que operará por la carretera Chapala, para saber si es exitosa. Yo creo que esa ruta será súper exitosa, porque independientemente de los turistas que la pudieran tomar, para mí será muy usada por los que viven en el corredor de El Salto, bueno, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, quienes estarían abordando en este eje el transporte articulado que circulará al centro de los carriles o al centro de la carretera. Entonces, allí tiene un tema que ayer lo dejamos un poco pendiente, pero hoy le estamos dando más profundidad para conocer más desde el lado financiero de cómo se prevé el sistema. Son las 9:26, damos una pausa, regresamos para seguir con los temas que le propuse, que para mí son los más importantes: corte de agua, asesinato del empresario del mercado de abastos, el alza la tarifa del transporte, que ya la abordamos, y el accidente del tren interoceánico. Bien, estamos de regreso. A ver, antes que nada, se registró hace un par de horas un accidente en la carretera Guadalajara-Colima, que dejó 25 pasajeros lesionados. El accidente se registró en el kilómetro 40, en la zona más o menos limítrofe de Tlajomulco y Acatlán. Sí es aparatoso el accidente. 23 personas viajaban en el camión de personal de una empresa, mientras que dos en una camioneta. Dos personas fueron trasladadas para recibir atención médica, entre ellas una mujer embarazada con 22 semanas de gestación. Importantísimo esto, porque imagínese, regularmente cuando usted quiere salir de vacaciones por López Mateos hacia la carretera Colima, se topa con que está congestionado prácticamente hasta la zona de las Cuatas o pasando las tiendas outlet. Y la sorpresa es que después de eso se va a topar con un accidente que seguramente está detonando un verdadero caos vial. Para todos los que piensan viajar a Colima o para ese rumbo, incluso por ejemplo Tapalpa, Mazamitla, para todas esas zonas, agárrese porque hay un accidente que va a estar detonando adicionalmente caos vial a esta importante arteria o carretera. De verdad que mala suerte, pero bueno, afortunadamente no hay muertos. Ojalá pronto se recuperen los lesionados y que podamos darle carpetazo a este tema de un accidente en esta vía importante, que para colmo, saturada y con accidente, ya sabrá cómo se pone. Pero bueno, allí tiene este anuncio o esta noticia que está trascendiendo durante la mañana de este martes. Bueno, ya se preparó para el corte de agua, agárrese porque inicia el sábado. Alrededor de 900 colonias sin agua, 2.2 millones de habitantes, casi la mitad de la ciudad se queda sin agua. Y eso es importante porque aunque siempre prometen que hay pipas gratuitas que dan el servicio, pues esas llegan a muy pocas zonas, ¿eh? La verdad es que no se abastece a todas las colonias que se ven afectadas, pero bueno, allí se contará con un servicio, a ver si le contestan o a ver qué tan eficientes son. Los ayuntamientos también van a sumarse al CIAPA para estar otorgando o prestando el servicio de pipas gratuitas. La recomendación evidentemente es, si tiene un amigo fontanero, dígale que le eche un ojo al aljibe, que le eche un ojo al tinaco para que estén limpios y que pueda usted consumir el agua sin ningún problema que tiene allí almacenada. El ahorro es lo mejor. Hay que tener pues responsabilidad para que tenga un consumo responsable. Dice el CIAPA que en los periodos vacacionales es en Semana Santa cuando más agua se consume. Por eso prefieren hacer el corte de agua para mantenimiento de redes en estas fechas, que porque hay menos consumo y menos afectación. Entonces, por lo pronto, al hacer este corte, no habrá ya este cierre o esta afectación en Semana Santa. Se adelanta a este periodo decembrino y sería del 3, que es sábado, domingo, del 3 al 7, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles estaría regresando ya 100% a esas alrededor de 900 colonias. Es un tema importante, ¿eh? Seguramente mucha gente se compra dispositivos en caso que no tengan aljibes para estar pues almacenando agua y no viéndose en problemas. Pero sí, vaya que trastocará por ahí la vida normal de las personas. Las que viven en zonas altas son las más afectadas. Allí es donde más tarda el servicio en regresar. Y seguramente tendrá el agua chocolate o el agua turbia, que siempre cuando hay un corte, pues evidentemente se afecta en ese sentido. Bueno, por otra parte, ¿qué tal el hecho que ocurrió ayer acá en la zona limítrofe de Guadalajara con Tlaquepaque, al sur de la ciudad? Impresionante los videos de cómo se pues asesinó a este empresario del mercado de abastos. Hay ya versiones que circulan, pero mire, yo prefiero que sea la autoridad la que lo mencione. Lo que es un hecho es que pues ayer la Fiscalía del Estado informó que se realizó trabajo de campo para recolección de indicios y el análisis técnico y pericial que permite esclarecer las líneas de investigación. De manera preliminar, se confirmó una agresión directa contra un empresario, o sea, no fueron a robarlo, no fueron a asesinarlo. Y se estima que participaron 30 personas en 7 vehículos, 30 personas en 7 vehículos. Uno de los datos preliminares es que el empresario tenía 7 escoltas. Evidentemente el empresario y su hija fallecieron, una escolta también, otros escoltas están lesionados. Como resultado de las acciones de seguridad, se aseguraron 4 vehículos de los agresores, 2 fueron abandonados en el lugar de los hechos y 2 más localizados en calles aledañas. De estos automóviles, 3 portaban placas del estado de Michoacán y uno no contaba con láminas vehiculares. El personal de la Fiscalía de Jalisco analiza los indicios y las imágenes del escudo urbano C5. Evidentemente, otra vez hay una crítica fortísima contra el escudo urbano, porque pues la pregunta es, ¿y ahora por qué no detuvieron a los agresores? Ya sabemos que por protocolo los dejan que se vayan, y eso lo han dicho una y otra vez, con la intención de que no haya un enfrentamiento que pueda atentar contra civiles que nada tienen que ver con los hechos. Ya lo hemos visto en diversas ejecuciones, en Providencia sobre todo, o en la zona de Andares, en donde cuando hay una agresión directa, que se ve un gran operativo, las policías, a través del escudo urbano, es una especie como de vigilancia, y el argumento es, ¿por qué no le topas a los sicarios? Pues dicen que por protocolo no, que hay que dejarlos que se vayan, perseguirlos con el escudo urbano y luego ya a través de investigaciones dar con los sicarios. Eso es lo que dicen que hacen. Pues evidentemente las detenciones es lo que debemos de preguntar, ¿cuándo serán las detenciones? Esto ya lo hemos visto, no es nada nuevo, nomás que en esta ocasión, pues la verdad es que sí se armaron con todo para ejecutar a este empresario. Lamentablemente, híjole, la menor de edad que era su hija, pues sí, eso lastima también, debido a que, pues imagínese, la inocencia de la pobre chavita, que fue lesionada, trasladada a un hospital y falleció en el hospital. Pero este hecho trascendió con todo a nivel internacional, fue noticia de medios nacionales, las redes sociales se han difundido uno y otro video en donde se ve cómo el operativo de los sicarios lo aplican con todo, incluso se ve que ellos mismos graban, lo cual es un mensaje muy claro. O sea, querían que se difundiera la forma en que ejecutaron a este empresario. Ya si el señor estaba metido en cosas, pues que sea la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República, no sé si atraiga el caso por la magnitud, pero sí es un hecho que sacudió ayer a esta zona del sur, medio del sur, ¿no?, de la ciudad. De verdad, sí, híjole, ayer sesionaron autoridades de seguridad, acordaron vigilancia permanente, hoy martes estarán reforzando los operativos de vigilancia entre los 3 niveles de gobierno, pero ay, ay, ay. Sí, sacude este tipo de hechos porque, pues evidentemente, siembra terror o temor entre la población que vive por la zona. Hoy por la mañana entrevistaban a algunas personas y de verdad se ven las casas y autos con balas por todos lados. Fueron más de 200 balazos en la avenida Topacio los que se han documentado. El asesinato del comerciante Alberto Prieto Valencia y su hija y uno de sus escoltas, evidentemente, pues sí llamó la atención por el tamaño de cómo los ejecutaron. Híjole, qué historia. Vamos a una pausa. Bueno, estamos de regreso, tenemos participación del auditorio. Ya me están diciendo, ¿qué onda, Mario? ¿Qué entrevista tan suavecita con el secretario? Regularmente eres crítico. A ver, ¿quieren que abordemos el tema del tren interoceánico? Ya para que les caiga peor. No, a ver, voy a hacer un lado el tren interoceánico hoy y le voy a dar paso a las llamadas para que vea que no es la intención de estar nada más cuando hay un tema de la federación, estar criticando a la federación y no al gobierno del estado. Me parece que lo que necesitamos ahorita es, después de que se avaló por parte de la Comisión Tarifaria el incremento a la tarifa, conocer cómo van a acceder al subsidio de 3 pesos por viaje. Eso es lo más importante, porque hay más desinformación. Ya habrá tiempo de crítica, espérenos. Faltan 4 meses para que entre en vigor el alza. Yo creo que sí hay tiempo todavía de cuestionar las fallas en los procesos y los errores que se empiecen a cometer, si es así, para apoyar a todos los que requieran del subsidio de 3 pesos por boleto. Por eso, mire, para que vea, hoy no voy a criticar al gobierno federal, me voy a concentrar en las llamadas telefónicas, pero hay tema de verdad de sobra para abordar el accidente del tren interoceánico, sobre todo porque hay 8 proyectos de trenes de pasajeros que quiere o que está echando a andar la administración federal de Claudia Sheinbaum, entre ellos a Guadalajara hay uno, usted recordará, pero mire rápidamente, nomás para que usted lo dimensione, si quiere mañana lo abordamos para hoy dejar en paz al gobierno federal, no es mi intención nada más criticar al gobierno federal, pero hay 8 proyectos de trenes del gobierno federal en esta administración, uno de ellos es el tren del AIFA a Pachuca, 2, el tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, 3, tren México-Querétaro-Guadalajara, 4, tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, 5, tren Tepic-Mazatlán-Nogales, 6, tren México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, tren México-Puebla-Veracruz y 8, tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. En pocas palabras, es muy importante el proyecto, porque sería una manera distinta de movilizarse, de transportarse, y tranquilamente si usted vive en Guadalajara, puede irse a la Ciudad de México, o bueno, de Guadalajara puede subir en tren a Nogales o viajar a la Ciudad de México. Y estando en la Ciudad de México, la ramal le permite irse, por ejemplo, a Ciudad Juárez o a Nuevo Laredo, o por otra parte le permite irse a Veracruz. Suena muy bien como alternativa de transporte o de movilidad, suena muy bien el proyecto. Nomás un pequeño problema, se les descarrilan los trenes, pero ya, no abordo más ese tema para que no se me enojen algunos que dicen que al nomás al gobierno federal le pego. No, no es así. Cristina Hernández llama por teléfono y dice, yo tengo la tarjeta de mi pasaje al 50% de descuento y no necesito más, ¿podré seguirla usando? ¿Cancelarán mi tarjeta? No, Cristina, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que los programas de subsidio al transporte, los actuales, continúan. Esos tendrían, por ejemplo, algunos, el cobro de nada más 7 pesos. Y se suma el subsidio de 3 pesos para la población en general, que hoy no tiene los programas de apoyo al transporte, que son los usuarios estudiantes y personas de la tercera edad, por ejemplo. Entonces, no tenga preocupación. Lo que sí, su tarjeta debe de cambiarla, porque ya será solamente la tarjeta única Jalisco, que a partir del 12 de enero comienzan los registros de las citas para que con la cita acuda por la tarjeta y ya comience a operar el programa. Marta Díaz, ¿por qué la autoridad son tan inhumanos con el tema del pago al transporte? ¿Por qué cancelaron las tarjetas antes de terminar el año? Debieron cancelarlas ya que estuviera el registro de la tarjeta única. Bueno, ahí tiene una crítica al gobierno del estado. Gracias a Fernando Mesa, dice, ¿por qué no baja el gobierno federal la gasolina en lugar de regalarla a Cuba? Así sería mejor para los mexicanos y el pago del transporte no tendría aumento tan alto. José López, el gobierno es bueno para hacer programas y afectar a la gente. Pregunta, ¿el C5 funcionó con el ataque de ayer? Porque también es su responsabilidad. Sí, es lo que le decía. Lo que nos han comentado del escudo urbano ante estos hechos de sicarios es que, pues evidentemente no se enfrentan a los sicarios para evitar una balacera que termine matando a gente inocente. Entonces los dejan que se vayan, los monitorean y luego comienzan con las investigaciones para dar con los responsables. Evidentemente no hemos tenido una rueda de prensa en alguna ocasión para decir que gracias al sistema de videovigilancia se detuvieron a los sicarios de asesinatos mediáticos o de asesinatos que han sido muy difundidos por la manera en que se cometieron. Miguel Ángel Mendoza pregunta, ¿cómo es que un chofer gana 1,000 pesos diarios? Pregunta, ¿eso no es negocio? Pues bueno, es que sí hay algunos choferes que sí se ponen una buena, pues una buena jornada. Y a veces 1,000 pesos me parece que pueden ser hasta poquitos. A veces les aplican doble jornada. María Guadalupe Hernández, ¿por qué quieren bancarizar a la población de Jalisco? ¿Hay intereses de por medio? ¿Es negocio también? Si se cae el sistema, ¿dónde quedarán nuestros datos? Bueno, son muchas dudas. María Guadalupe, a mí me parece que bancarizar no es tan malo. Llegará un momento en que una buena parte de la población ya no traiga efectivo y todo lo haga a través de tarjeta. Y a mí no me parece mal. Creo que a mí me parece incluso cómodo en determinados pagos. Pero bueno, cada quien. María García, tengo 74 años y nunca alcanzo a registrarme porque la página siempre está saturada. María, todavía no entra en vigor la página o los registros para las citas. Espere hasta el 12 y ya después del 12 pídale apoyo por ahí a alguna persona para que le ayuden, para que usted también no se desespere, porque a lo mejor ya ni le tiene confianza a los registros de cómo la han tratado. Pero a lo mejor un chavo ahí le puede apoyar para que se pueda inscribir y sacar la cita sin ningún problema. Sí hay que tener paciencia, pero la entiendo que a lo mejor usted lo ha intentado y ha fracasado una y otra vez por fallas en el sistema. Armando Medina, ¿ustedes saben si están abiertas las oficinas del Registro Público de la Propiedad para el trámite de la CURP biométrica? No, hombre, están de vacaciones. Jesús Alberto González, bueno, menciona que le quedaron claras algunas dudas. Le agradezco por su comentario, Jesús Alberto González. Jorge Sánchez, ni con tarjeta ni con nada deben aumentar el transporte para el pésimo servicio y las unidades tan malas, pero las personas se consuelan con la tarjeta y lo que promueven que harán con ella. Saludos. Raúl Castro, Morena no quiere que Estados Unidos nombre terroristas a los cárteles, pero ellos a los periodistas sí los llaman terroristas, como el caso de Veracruz. ¿Pudieran ampliar la información? Pues ha sido ya un tema ya que lo hemos abordado muchas veces, don Raúl. Evidentemente, al estar aquí sembrados o al estar posicionados incluso como patrones o como una actividad económica importantísima en muchas ciudades o regiones, pues evidentemente ha coincidido en que Morena desde la pasada administración no han querido reconocer que los narcos son terroristas. Estados Unidos ya los nombró y aquí no. Yo todavía tengo mis dudas cómo están sancionando en Estados Unidos a los supuestos ahora terroristas, porque están negociando con ellos y los chapitos es un ejemplo. Entonces, así que usted diga, están sancionando a los terroristas al estilo Bin Laden o todos esos que los tenían en la mira y iban con todo contra ellos, pues acá no vemos los mismos operativos, por lo menos no en México o no en Estados Unidos, más bien son acuerdos que están teniendo con narcos para llegar allí a convenios de información y dar con los intereses que ellos nada más pretenden. En fin, a ver, vámonos al WhatsApp. ¿O hacemos una pausa? Hacemos una pausa, regreso rápido y me voy al WhatsApp directito. Estamos de regreso, vámonos al WhatsApp como se los dije. El doctor Carlos Gallo dice, se había dicho que con los 50 centavos que se robaban, se habían ahorrado 1,500,000, o ¿cuánto? 1,500 millones. No, hombre, 1,500 millones es mucho. Pero bueno, dice ahora el ratero, bueno, ahora dice Monraz que van a subsidiar con 400 millones para que la tarifa baje a 11 pesos. No. 1,200 millones va a ser el subsidio. Pero tienes razón, la pregunta es, ¿dónde está el dinero de los 50 centavos? ¿Dónde está el dinero de los 50 centavos que se quedan las alcancías? Esa es una buena pregunta. Gracias a Gloria J, dice, MC está cavando su tumba. Desde que entró, ha dado en la torre a la tramitología para el transporte y su secretario de transporte nunca ha servido para poner orden. Gracias a Jorge Rojas, pregúntale, híjole, ¿de qué es la asesora Nena Limón? Pues ya no alcancé. Lourdes Mendoza, la unidad habitacional Gustavo Díaz se quedará sin agua este próximo sábado y días subsecuentes. Mire, Lourdes, métase en la página del CIAPA y en el home o en, luego aparece los cuatro municipios para que usted le pique allí y acceda a la información precisa por municipio. Como son 900 colonias, sí nos tardaremos un ratito en ubicar la de usted, pero si usted ingresa, métase a su municipio y ahí viene por orden alfabética, alfabético el nombre de la colonia que se verá afectada. Gracias a la doctora Hernández. A ver, nos dice, no andaba trabajando y no podía escucharlos, pero bueno, excelente y bendecido año nuevo. Bueno, año viejo y año nuevo. Lo mejor para el 2026. Gracias, doctora. Que tenga un buen día. Juan Francisco Navarro. A ver, me está preguntando algo de otro medio de comunicación. No, no se lo voy a responder. Pregúnteme algo de que tenga que ver con el programa que en el que estamos. Le mando un saludo. Ojalá tuviera tiempo y le respondo, pero por escrito, no en vivo. Saludos a Elvia Martín del Campo. Dice, mi tarjeta de descuento en el transporte vence el 16 de abril. ¿Qué debo hacer? Debe de cambiarla. La nueva tarjeta es tarjeta única. Debe ser el trámite. Y ya se asesora ahí con cuando llegue al módulo después de sacar su cita después del 12 de enero. Luis S. Martínez. Dice, más allá del aumento al precio del pasaje del transporte público, ¿por qué nadie habla de la bancarización que se pretende de 3 millones de personas? Yo ya tengo 3 tarjetas de débito de mi trabajo y exempleos. Yo no necesito otra tarjeta de débito. Los gobernantes van a quedar bien con una firma bancaria llevándoles 3 millones de clientes. ¿A poco a cambio de nada? Bueno, está haciendo una crítica a las tarjetas únicas, o a la tarjeta única más bien. Agustín Barbosa, Mario, ¿qué opinas del asesinato del empresario? Tanto tiempo que duró la balacera y no pudieron detener a ningún sicario. Ya lo abordamos, don Agustín. Espero que haya respondido a su pregunta. Gracias a Seferino Ortiz. Les está poniendo un baile a los naranjas. Les dice que están haciendo negocio. En pocas palabras. Señora Josefina Ávila, mi hijo trabaja de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado, y no tiene tiempo de tramitar su tarjeta. Va a tener que pagar 14 pesos. Estos funcionarios no piensan en beneficiar a todos. Yo supongo, Josefina, que deben de tener un horario en donde su hijo pueda. Y si no, pues también hay que pedirle a los patrones que sean solidarios y den permiso de obtener la tarjeta. Es cuestión también de ponerse de acuerdo con los empresarios. Jorge Macías, bueno, apenas me está poniendo que buenos días hoy y no me pone nada, no sé qué quiera decir. Javier Camacho Ahumada, con un saludo para todos y los mejores deseos para el 2026. Comenta que el servicio de transporte urbano es horrible. Hace 8 años teníamos un buen servicio en Rancho Nuevo, en Guadalajara. Había 3 o 4 rutas con frecuencia de 7 minutos. Ahora pasan mínimo cada media hora y hasta una hora y media. Así que el servicio regalado se le hace caro. Ay, no alcancé, don Javier, no alcancé a preguntarle lo que me dice. Pero bueno, gracias. Si usted tiene subsidio del 50%, usted debe de tramitar su tarjeta única y seguirá con ese descuento. Gracias a Mari Valadez. Dice, aclárame, ¿la tarjeta actual para el transporte en la que pago $4.75 seguirá funcionando? Sí, usted forma parte de los usuarios que tienen el subsidio de la mitad, que se quedaría en esos 7 pesos. Saludos a Sara. Lo que no estamos viendo en ningún grupo vulnerable y lo utilizamos para citas en el IMSS y el hospital, ¿qué debemos hacer? Sara, bueno, no creo que no tiene nada que ver el IMSS con la tarjeta única. No sé si quiera ampliar su pregunta con más detalle para entender qué es lo que le preocupa, porque acá es otro tema. Usted más bien me pregunta de temas federales como el IMSS y este es un tema estatal. La tarjeta única es un tema exclusivamente de beneficios estatales. Fernando Ledesma, eso huele a mega fraude porque la supuesta tarjeta única dicen que es de débito, pero esas funciones son exclusivas del sistema bancario. Pues es que sí es del sistema bancario porque tiene Visa. Y Visa pues puede entrar a cualquier cajero, a la mayoría de los cajeros automáticos. Por acá me decían, pregúntale al entrevistado si las personas adultas mayores seguirán contando con el descuento del 50 o el 100%. Sí, esos programas siguen, continúan, nomás lo que sí hay que renovar la tarjeta a tarjeta única. Armando Flores, Tu entrevistado habla maravillas del programa y su tarjeta, pero no toma en cuenta que no todos los jaliscienses tendremos la tarjeta y pagaremos 14 pesos. Y lo más importante, los problemas que nos causará la tarjeta, porque la empresa opera en la Ciudad de México y no puede con la carga de usuarios. Saludos. Bueno, está lanzando una advertencia. Yo le pregunté al secretario que qué onda con la empresa, ay, se me fue el nombre, pero dice que él desconoce que haya problemas aquí en Jalisco. Por acá dice, ¿por qué no se bajan el sueldo todos los diputados, presidentes o los que trabajan en el gobierno? Así ya no hay aumento en nada. Qué desesperación y qué impotencia el no poder hacer nada con los del gobierno. Ella dice, si no quiero la tarjeta única, ¿qué tengo que hacer? Soy, bueno, Sara, pues no, si no tiene la tarjeta no recibe el beneficio. Así de claro, ¿eh? Entonces, si quiere el beneficio la tiene que tramitar. Luis Hernández, los que tenemos tarjeta que pagamos a la mitad de adulto mayor ya no va a servir, hay que cambiar de tarjeta. Usted sigue con el subsidio igual, pero su tarjeta hay que cambiarla por la tarjeta única después del 12 de enero. Ofelia González, Pavel Martínez, Alicia, José García, Marcos Saucedo, Felipe Lomelí, Mario Corona, Enrique Garibay. Estoy leyendo a todos los que nos están escribiendo y no alcanzo a leer su comentario. El señor López, también por acá, Mario, a ver, no me pone su nombre. Bueno, sí, Mario Corona, saludos. Saludos también a la señora Contreras, a señora Carmen, gracias a Antonio Alonso, Arturo Alonso, a Margarita Méndez, a Roberto Hernández, a María del Carmen, a Alfredo Valencia, a Filemón Martínez, a Lorenza Esparza, a Guillermo Paredes, a Norma García. Mire, se volvió loco el WhatsApp de tanto mensaje. Les pido, les ofrezco disculpas. Mañana aquí nos escuchamos después de las 9. Cuídense mucho.